es el buitre, joder, el que juega. Ahí aparece Manolito Sánchez. Sánchez,
toma.
Qué bien se va Sánchez. Puede ponerla. ¡Remata el buitre! ¡Oh!
Y se formó un equipo muy poderoso, que ganó 5 ligas de manera consecutiva. Y yo creo que dejó un recuerdo en el madridismo que aún está muy presente, ¿no?, en la historia de nuestro club.
Nosotros no la hemos ganado, una Champions, una Copa de Europa, y sin embargo estamos entre los elegidos como el reconocimiento y el cariño de la gente. Algo habremos hecho.
La movida que tuvimos en España, la movida que fue sobre todo musical y cultural, la parte deportiva de ocio, fuimos nosotros.
Dejaron una marca muy, muy fuerte en la historia del Real Madrid, y eso vale más que una Copa de Europa.
Son algunos de los sonidos que durante estos años se han recogido de la Quinta del Buitre, de ellos mismos y de todos los que han opinado sobre su impacto en el fútbol, en el deporte, en España, en Europa, en todo. Y Alcalá hoy me llamaba absolutamente entusiasmado con lo que se ha vivido en la sede de la Comunidad de Madrid. No paraba de mandarme mensajes, muy emocionante, esto es bonito, tenemos un pelotazo esta noche, impresionante, tener a la Quinta, de verdad, no te imaginas lo que se ha vivido. Así que, Alcalá, eres nuestros ojos. ¿Qué se ha vivido en la comunidad?
Ha sido muy emocionante. Yo creo que la nostalgia funciona muy bien, y la nostalgia funciona muy bien en la radio y en la vida, y la nostalgia que evoca este grupo de jugadores es muy dulce, ¿no? Es muy amable, es muy agradable. Todo el mundo tiene un recuerdo de qué hacía o dónde estaba o cómo había los partidos en aquellos años de la década de los 80. Esto ha comenzado con un vídeo en la Real Casa de Correos, en el kilómetro cero de España, en la Puerta del Sol, en la sede de la Comunidad de Madrid. Antes del acto se ha proyectado un vídeo súper emocionante, que es cuando te he empezado ya a enviar los mensajes de WhatsApp, recordando los goles y las jugadas de la Quinta del Buitre, con imágenes de cómo era España en el año 83. En la década de los 80, cuando a finales del año 83, ese mítico artículo en el diario El País, firmado por Julio César Iglesias, da origen, ahí nace la Quinta del Buitre. Y pues, es cuando comenzaba el despegue económico, social, cuando comenzaba el milagro de lo que fue España años más tarde. Veníamos del Mundial de Naranjito del año 82. Un año antes se había producido la mayoría absoluta de Felipe González con el PSOE en España. En la radio sonaban y aparecían en el vídeo canciones míticas de la movida madrileña, Ni tú ni nadie, de Lasky Dinarama, Mil calles llevan hacia ti, de La Guardia, Venecia, de Hombres G. Todo eso mezclado con las imágenes de Santiago Bernabéu le daba un punto verdaderamente emocionante. La presidenta Isabel Díaz Ayuso, que tengo la sensación de que estaba a este acto, pero estaba también a otras cosas en la mañana de hoy, pero ha estado muy bien, les ha regalado una escultura muy brillante, muy modernista, en recuerdo, Premio Internacional del Deporte de la Comunidad de Madrid, que por cierto llevaba 10 años sin darse, se ha recuperado en la mañana de hoy, y ellos han tenido un detalle también muy bonito. Aunque Isabel Díaz Ayuso a lo mejor haya tenido otros regalos hoy, que a lo mejor le han hecho más ilusión, la camiseta que la Quinta del Buitre le ha regalado a Isabel Díaz Ayuso con el año 83, el año de nacimiento de la Quinta del Buitre. No sé, ha habido momentazos como los discursos también, cuando ha empezado a tomar la palabra. El agradecimiento súper emocionado de Pardeza o de Rafa Martín Vázquez. Mitchell, con un discurso muy feminista que yo creo, Juanma, que se ha comido directamente el escenario. Sanchís, con un recuerdo súper emocionado de cómo fue conociendo el primer momento en que se juntaron dos integrantes en la Quinta del Buitre, y luego el tercero, y luego el cuarto, y luego el quinto. O Butragueño, que ha finalizado el acto con una frase que a mí me ha impactado: nunca olvidaré este día. Seguramente como ejemplo de la emoción que había en la Real Casa de Correos. Un acto muy bonito, muy bonito. Y me emociona también mucho, la verdad, el programa de esta noche.
Pues sí.
Esta foto en este estudio es alucinante.
Pues cerramos el día aquí, en un estudio de radio. Emilio, ¿nunca vas a olvidar este día? ¿Tanto te ha emocionado lo que has vivido?
No. Buenas noches.
Buenas noches. Lugar.
No lo voy a olvidar, porque ha sido muy bonito. El último que se retiró fue Manolo Sánchez en el año 2001, han pasado 21 años, y que se hayan acordado de nosotros ha sido, por un lado, inesperado, pero por otro lado, muy agradable. Sentimos un gran orgullo, creo que hablo en nombre de todos. Somos de Madrid, queremos a Madrid. Miguel, aunque no es de Madrid, se siente madrileño. Y ha sido un día muy especial, porque también hemos tenido la oportunidad de ver a muchos compañeros a los que no veíamos desde hace muchos años. nuestros entrenadores de aquella época, también algunos nos han acompañado hoy, personal del club de aquella época, los doctores que estuvieron con nosotros. Es decir, ha sido un viaje al pasado muy entrañable, lleno de afecto, lleno de sentimiento, y la verdad, pues para mí ha sido algo que me ha llegado muy profundo y hoy... Y no lo voy a olvidar, esa es la verdad.
Manolo, ¿mantenéis contacto entre vosotros? ¿Contacto habitual?
Pues mira, si te digo la verdad, sí que mantenemos cierto contacto. Hasta hace, yo creo que fue un par de años, que no sé quién de los cinco montó un WhatsApp, que lo es el WhatsApp, la quinta es Rafa, ¿quién lo montó? Sí, debió de ser él.
¿Quién? Y, ¿tenéis un grupo de WhatsApp?
Tenemos un grupo de WhatsApp.
¿Y cómo se llama el grupo?
La quinta.
No, pero igual era, qué sé yo, queréis ser algo originales y lo llamabais de otra forma.
Al principio dudamos de que... Y al final salió el de la quinta. Y en ese...
¿Quién
en
es
ese
el administrador grupo? Del grupo? ¿Quién pone la foto y quién ordena las cosas?
Este.
Bueno,
Rafa.
Se ocupa más Michel, que es el más criticón.
Vaya, hombre.
Y cuando pongo algo siempre me lo rebate, ¿no?
La censura.
Pero vamos, sí, no cambiamos mucho, ¿eh?
Vale. No cambiamos mucho. ¿Pero es un grupo activo? Es decir, o sea, ¿mantenéis contacto de verdad?
No te imaginas hasta qué punto.
¿Sí?
Hay un momento que los bloqueo. No puede ser. Continuos mensajes todo el rato.
La frase que más se dice... Soy Michel, lo digo por lo...
Soy Michel.
La frase que más se repite habitualmente es la de Emilio, que dice, no seáis malos.
Emilio, porque te preguntan cosas de... O sea, ¿quieren saber cosas del Madrid? ¿No?
No.
Cositas y se...
No, es verdad que comenzamos, ¿qué? Hace 5 meses con ellos, 6 meses, más o menos, ¿no? Yo creo.
Ellos dicen que 2 años, tú 5 meses, igual te metieron tarde, ¿eh?
No, 5 o 6 meses, 5 o 6 meses. Llevábamos mucho tiempo sin estar los 5 juntos. Y con motivo de la serie, pues nos juntaron y ahí es cuando decidimos, oye, esto no puede seguir así, tenemos que estar más en contacto, ¿no? Estos últimos días ha habido, lógicamente, muchos mensajes con motivo del acto. Un poco, pues hemos compartido información, también ciertos detalles del acto, pues saber cómo los podíamos resolver y demás. Pero
es como dice Emilio, pero mucho más divertido.
Sí. Oye, no le deis caña. No.
Entonces, sí, vamos a ver, es verdad...
Ángel de
aquí,
amor.
Estos 4 personajes que están ahí, que se están metiendo conmigo, son elementos muy importantes de mi vida. Y yo creo que nos pasa a los 4 con respecto al resto, ¿no? Pero es verdad que cada uno, pues estamos muy ocupados. Estamos muy ocupados y no hemos tenido... A pesar de que individualmente sí hemos tenido contacto yo con Manolo de manera permanente, ¿no? A través de la Escuela Universitaria de Real Madrid, con Michel por sus actividades como jugador, como entrenador. Miguel estuvo un tiempo con nosotros en el club, con Rafa. Es decir, que individualmente sí, pero como grupo es verdad que por las distintas actividades y las distintas agendas nos ha costado juntarnos a los 5.
¿Cuántos sois abuelos de los 5?
Yo, la mayor.
Michel. Pardeza, tú no eres abuelo.
No, de momento no.
No.
Dios me libre.
Dios me libre, no, hombre.
De momento. Tengo 3 nietos.
3 nietos ya, ¿eh?
8, 4 y 1.
8 años, 4 y 1. Uh-huh. ¿Y eres abuelo o abuelo? O sea, vas al parque,
muy,
le llevas
muy
al parque.
Abuelo.
¿Sí?
Yo les comentaba hoy, porque la comida, después del acto hemos ido a comer con nuestras mujeres.
Joder, las abuelas tienen que salivar contigo en el parque, claro. Quiero decir que... A ver, una cosa, es que no eres el prototipo de abuelo de España. Es que eres guapo de...
Mía, mi abuela. No, pero yo se lo decía a ellos. Una de las cosas buenas de hacerse mayor... De verdad, es ser abuelo, se lo recomiendo a todo el mundo. Ya llegaréis a mi edad, ¿eh? Os lo digo en serio,
porque
es fantástico.
La edad son 58, ¿tienes tú?
Sí, yo cumplo 59 el mes que viene.
¿Tú tienes 58, no?
Yo tengo 56.
56. Ah, 56, tú eres... 58 tiene el buitre.
No, el más joven es Rafa. Luego estoy yo, luego el rubio, luego es el buitre, que cumplió los años en verano para no invitar nunca, y luego el más mayor es Michel. Sí.
Los dos primeros que se conocen, ¿quiénes son?
Sanchís y yo.
Sanchís y Pardeza.
Creo.
No, no, los primeros que nos conocemos sí. del grupo.
Nosotros coincidimos
en el año 79.
Sí, en la Chopera.
En las pruebas para el infantil.
Sí, en una preselección que se hacía entonces
desde
la Chopera.
El 76, pero no.
Pero claro.
No, era dos años mayor que nosotros. Él ya era figura de la cantera.
El tránsito es. El club nosotros. Y yo nos conocemos en el 79. Nos cogen para el infantil. Unos meses después vamos a jugar, yo creo que fue a Pozuelo, lo hablaba con Rafa, y en ese campo está Rafa con sus padres, y a mí alguien me dice, a ese chaval le hemos contratado, y además juega de maravilla, y era verdad las dos cosas. Tuvimos que esperar dos años más para que se uniese Emilio, estaba haciendo la mili, y nosotros jugamos el trofeo Bernabéu, y el Madrid nos lo metió. Sabes que el trofeo Bernabéu tenía categoría profesional y categoría juvenil. Y entonces al juvenil, que era nuestra generación, nos metieron al buitre de Colao y hizo un torneo espectacular. Y luego el último en incorporarse fue Michel, pero Michel, que hoy lo he comentado y es cierto, yo recuerdo, Michelón, haber ido por la ciudad deportiva a verte y darme medio vergüenza acercarme. Eras
fue la
gran
vez,
referencia.
¿No?
¿Por qué?
Porque era la gran referencia. Habías jugado un torneo en el sur de Francia, Monaco. Te habían dado el trofeo al mejor jugador. Eras tal. No había, para nosotros
es
era...
Es que no había entonces campeonatos tan asiduamente de la selección, de selecciones subtal, solo a sub-18, y había un campeonato en Mónaco y bueno, era mucha referencia y ahí me nombraron como mejor jugador. Ya no, ya luego me uní al buitre y todos los campeonatos, o sea, todos los trofeos individuales se los llevaba él.
Pero, por ejemplo, yo he leído, por ejemplo, que Pardeza era el que la había partido en todas las categorías inferiores, que era el niño que había destacado a todos los efectos, vamos.
No sé, me quedé en poco, de luego, ¿no?
No, joder, ¿qué dices?
No sé. Sí, bueno, yo es que tuve una carrera bastante fulgurante porque... Recuerdo que pasé de los infantiles, pasé inmediatamente al juvenil A. Que entonces
¿De infantil a juvenil?
Sí. Sí, bueno, de hecho, la primera Copa del Rey que ganamos en el Calderón, que él metió un gol falso, si no me equivoco, ¿te acuerdas?
Eso no valió.
Por detrás de la red. Yo era muy joven, tenía 15 años. O sea, yo jugué un año en infantiles inmediatamente. Grosso, que estaba entrenador del juvenil A, me pasaba al juvenil A.
¿Siempre os habéis llevado bien? ¿O no ha habido nunca una bronca entre vosotros? Más o menos decir, oye, pues mira, yo he estado dos meses sin hablarle a este, o lo que sea. ¿Siempre os habéis llevado bien?
Y fíjate que a veces, como han dicho antes, no nos vemos habitualmente, pero sabemos el uno del otro. Yo, por ejemplo, cuando nos hemos juntado con nuestras mujeres a comer, los 10, parecía que nos habíamos visto todas las semanas.
Claro.
Entonces...
Eso pasa con los amigos de la infancia, de que claro. De toda la vida que les ves, aunque pasen los años, y tienes la sensación de que mantienes la misma confianza.
Pero
de siempre.
También con toda la gente que nos hemos visto hoy. Hoy, como te decía, ¿no? Hemos visto a gente que hacía muchísimo tiempo que no les veíamos, pero sabíamos de ellos. Entonces, es fantástico. Esto de ser futbolista es fantástico.
Pero ni tan siquiera teníais entre vosotros la piquilla de quién ganaba más, a quién le caía mejor al presidente. ¿No existía esa rivalidad que puede existir hoy en día entre los futbolistas, entre las estrellas de un club de fútbol, Emilio?
Vamos a ver, nosotros... yo fui el último en llegar a la ciudad deportiva, porque ellos comenzaron con 13...
14.
Yo llegué con 18, en realidad. Yo llegué con 18 años a la ciudad deportiva. Habéis apuntado a algo. En ese momento, los dos jugadores con mayor proyección que había en la cantera eran los dos Migueles, tanto Pardeza como Michel, ¿no? Y ellos iban destinados al primer equipo. Y entonces, bueno, yo me incorporé al tercera división, que yo creo que ninguno de vosotros llegasteis a jugar a la tercera.
Pasamos al Castilla.
Porque, claro, los buenos jugadores del juvenil...
Pasaban al Castilla. Y había un tercer equipo que sí, era en el que tú estabas.
El Real Madrid C, el amateur, que yo comencé en el amateur. Era la temporada 81-82. Antes de acabar la temporada, Santi Esteban pues me subió al Castilla. Y ahí coincidí con Michel. Y la temporada siguiente, con Amancio de entrenador en el Castilla, 82-83, Michel y yo estuvimos todo el año, toda la temporada en ese equipo, mientras que ellos estaban en el juvenil. Y la siguiente, 83-84, fue cuando nos juntamos, por primera vez. Por eso decimos que al final la quinta se crea en 1983. Los primeros cuatro partidos de liga, tanto Manolo como Pardeza, van con el primer equipo. No juegan, pero van con el primer equipo. Pardeza, tú ya habías debutado en el primer equipo la temporada anterior, creo, ¿no? Él había debutado ya, pero en teoría estaba en el Castilla. Regresan y ahí tenemos un periodo magnífico en el Castilla. Magnífico. Un periodo de esplendor, diría yo.
Bueno, llenasteis el Bernabéu casi.
Sí, exacto. Es difícil de entender.
Hoy en día es imposible entender que un filial...
Para los que nos escuchan, ¿no? Porque el Castilla jugaba en el Bernabéu los sábados a las 5 de la tarde. Y normalmente pues iban unos 15.000 personas, más o menos, ¿no? De tal manera que, claro, el Madrid contrataba porteros en función de 15.000 espectadores. Pero, bueno, se despertó, la verdad, una ilusión hacia ese equipo.
Sí.
Y a medida que pasaban las jornadas, el número de espectadores iba aumentando. Y yo me acuerdo un partido contra el Atlético madrileño, que era como el quinto o sexto partido de liga. Nosotros íbamos primeros en la clasificación, Atlético madrileño segundo. Estamos hablando de segunda A.
¿Segunda división?
A, sí. Estamos hablando de segunda A. Y recuerdo que empezó el partido, seguía entrando gente, y me acuerdo que en un córner yo le digo a Michel, oye tú, ¿estás mirando esto? Porque seguía entrando gente. 65.000 personas fueron ese día. Y el día que estos dos señores debutaban, que fue el 4 de febrero...
4 de diciembre, sí.
Que ellos debutaban en Murcia, nosotros jugábamos contra el Bilbao Athletic, en el Bernabéu. Íbamos primero nosotros en la clasificación, Bilbao Athletic segundo. Ahí estaban
los Salinas.
Los hermanos Salinas, estaba Andrinúa y tal. 85.000 personas en el Bernabéu.
85.000 para ver un partido de segunda.
Sí.
De filiales. Es impresionante.
Entonces, claro, se generó algo muy particular, ¿no? Y ellos subieron, se quedaron, y en febrero, pues, Di Stéfano, bueno, me dio la oportunidad. Me acuerdo que estaba con Miguel de habitación, allí en Cádiz. Y bueno, ahí comienza un poco nuestra historia, ¿no?
De todos modos, en lo que haces referencia tú es la pregunta que hacías.
Sí.
Hay un cambio muy importante de nuestra generación o nuestra época a la actual, ¿no? Y los que hemos seguido vinculados al fútbol y has trabajado con chavales, te das cuenta que no es lo mismo, ¿no? La ilusión que nosotros teníamos en esa época de jugar al fútbol no es la misma. Generalizando qué puede ser ahora, ¿no? Ahora las redes sociales están muchas veces más pendientes de muchas otras cosas, el tema económico, también por todo lo que se ha generado desde muy jóvenes que ya tienen sus representantes, todo este tipo de cosas, quieras o no, incluso las propias familias ven en los chavales una manera de una claridad en un futuro, ¿no? Yo creo que esa es una gran diferencia con respecto a nuestra época. Nosotros inicialmente no teníamos esa ambición de ganar dinero. Lo que queríamos era, eso va como consecuencia de, ¿no? Pero no era el objetivo principal. El objetivo era la ilusión de querer llegar al primer equipo, de jugar lo mejor posible, y eso como consecuencia llevaría un buen contrato económico, ¿no? Pero yo creo que eso ha cambiado, desgraciadamente, y lo ves cuando has trabajado con chavales o incluso a nivel profesional, ves que hay gente que no le gusta el fútbol realmente. Está ahí por otros aspectos. Y entonces es triste para mí.
Lo comentaba Juanma sobre si había cierta envidia.
Sí, entre vosotros, sí, competencia.
Fíjate cómo era el tema, ¿no? Que los jugadores entonces subían y bajaban del filial. Y para nosotros, para cualquiera de nosotros, era un acicate que cualquiera de nuestros compañeros subiera. O sea, no le veías como diciendo...
No era un rival, era uno que abría el camino.
A él y a mí no, sino que a ver si les va bien, porque eso va a abrir la puerta a todos. Entonces, o por ejemplo, cuando ya fuimos un poco más mayores y los contratos obviamente no eran iguales. O sea, ellos ganaban mucho más que yo, por ejemplo, ¿no?
Recuerdo que había una estipulación por parte del club.
Sí.
Había una estipulación que tú tenías un contrato en el Castilla X.
Sí.
Y si pasaba...
El buitre lo rompió.
Bueno,
todo.
Claro, por supuesto, pero estaba establecido y era lo que había. Y si subías al primer equipo, pues había un incremento, ¿no? Pero era algo establecido sobre todo al principio. Luego ya dependería de cómo fuera tu desempeño, pero es lo que te digo, yo creo que era otra vivencia.
Totalmente,
de...
totalmente.
Pero vosotros,
totalmente.
Vosotros marcasteis un hito en esto de el Club de los 100. Yo creo que fueron los primeros, no sé si todos, algunos de ellos, fueron los primeros deportistas en España que consiguieron un contrato en la época de Ramón Mendoza
millones de pesetas,
de 100 millones de pesetas. Que ahora mismo pues,
que son 600.000 euros. 600.000 euros.
Lo que pasa es que, claro, en el mundo que vivimos actual, ese dinero es neto. Y en el mundo que vivíamos nosotros era bruto.
Era bruto.
Con lo cual, estás ganando el 56% menos. Que eso también hay que decirlo. Sí, sí. Que era muchísimo dinero, que éramos unos afortunados.
Sin duda.
Pero era así, era la realidad.
Pero ¿no? ¿Te acuerdas, Nene, cuando...?
Nene es butragueño.
Sí.
Cuando... No, lo digo porque lo dices con esa familiaridad. Claro, nosotros hablamos del director de cuando... Relaciones Institucionales del Madrid. Y tú de repente, Nene, claro.
Cuando Carlos Santillana, después de la renovación de un poquito de todos nosotros, nos dijo, joder, llevo aquí 15 años, cobro menos que vosotros. Porque él estaba bajo la antigua norma de cobrar por años. El que rompe el mercado es Emilio. Emilio es el que también se hace porque hay el tema de la retención, se libera y...
Sí, bueno, ahora volvemos a eso. Pero, no.
Es que no, lleva no, pidiendo la palabra Emilio sí, varios minutos.
No, has dicho algo antes que no he terminado de contestar. Hay que ponerse en contexto. Unos chicos de 18 años que sí. Suben del juvenil y dos que, con 20 años, que teníamos Michel y yo, de repente se juntan con otros jugadores. Aquí al final es cierto que se habla de nosotros, pero esto siempre es un equipo, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Estamos hablando de un grupo en donde las ilusiones son similares. De un margen de 2 años, ¿no? De entre 18, 20, 21 años, que tienen pasión por el fútbol, que se divierten jugando al fútbol y que de repente el equipo juega extraordinariamente bien, que se llena el Bernabéu para un equipo, un filial. Entonces experimentamos un periodo de gran satisfacción personal y es verdad que de repente se empieza a surgir la posibilidad de, oye, que a lo mejor llega algún jugador al primer equipo, ¿no? Y el coraje de Alfredo y Estefano. Porque antes de que ellos subieran, en alguna ocasión ya habíamos subido a entrenar algunos con el primer equipo. Entonces, cuando subes a entrenar con el primer equipo...
Ya te lo hueles un poco, sí. Pues puede bueno, pasar, puede ¿no? pasar.
Bueno. Y de hecho jugamos alguna vez contra el primer equipo, algún partido de entrenamiento, y la verdad que lo hicimos francamente bien. Entonces, aquello no parecía imposible, ¿no? Suben ellos dos en diciembre y obviamente, pues para nosotros veíamos también, como dicen, si suben ellos, pues bueno, quién sabe, ¿no?
Puedo subir.
Entonces, esa vivencia conjunta luego se trasladó al primer equipo. Éramos los más jóvenes... Y quieras que no, pues nos ayudábamos entre nosotros.
Claro, claro.
Es lógico, ¿no?
Al final resulta que los novatos eran mayoría. Es decir, o sea, que hiciste... Claro.
Una cosa también, que una vez dentro de esto, ese lustro de grandes resultados en la liga y de un poco de revolución en general, si no recuerdo mal, un año éramos 21 jugadores en plantilla, 14 éramos de la cantera y 12 éramos de Madrid. Con lo cual, los 14 de la cantera éramos el núcleo duro
el
del
mandaba,
vestuario.
Mandaba,
no,
claro.
No el que mandaba, sino es que
sí, sí.
Habíamos juntado tres o cuatro generaciones en el primer equipo de chavales de la cantera. Y entonces aquello era como, bueno, como si nos viéramos todos los días en la ciudad deportiva.
Quería preguntaros, ¿cómo os afectó la fama? Es decir... ¿Temisteis que alguno pudiera volverse gilipollas? ¿Que alguno le pasara por delante todo lo que estaba ocurriendo ahí fuera y que perdiera la cabeza? Sed sinceros, por favor, decís, uy, no, este cae.
Yo creo que no, yo creo que el que es gilipollas es ya...
Ya
gilipollas.
Viene de casa, trae algo de casa, ¿no?
Yo creo que no, ¿no? Yo creo más bien que, bueno, que la fama la afecta según cómo eres, ¿no? Aquí todo el mundo hemos conocido la fama, cada uno en su dimensión, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver mucho con la forma de ser de cada uno. Y estamos hablando además de una época en la que evidentemente el narcisismo este globalizado que hay hoy día no existía entonces.
Pero es que en el caso de Butragueño fue exagerado.
Sí.
O sea, fue casi una cuestión de estado. O sea, Butragueño era el tío más conocido de España.
Sí, bueno, yo creo que él rompió de alguna manera el molde de la figura y del icono de lo que era el deportista de aquellos años. Eso lo hemos hablado y además ha escrito muchas veces, ¿no? Es decir, que si aquella generación tuvo alguna repercusión social, digamos, fue porque veníamos también de una época especialmente oscura en muchos sentidos. España venía donde venía, estamos hablando de los años 80, hay que contextualizar bastante la situación futbolística del momento, porque es que España venía de un fracaso del Mundial del 82, no porque aquellos jugadores fueran malos o porque no lo hicieran bien, sencillamente porque se generó una expectativa por el hecho de que el Mundial se organizara en España y evidentemente aquel equipo pues no cumplió con las expectativas, ¿no? Yo creo que aquello generó un movimiento y una ansiedad de cambio permanente, ¿no? En todos los ámbitos, lo social, lo económico, lo político y tal, ¿no? Y lo deportivo yo creo que había que entenderlo también en ese contexto,
¿no? Sí, pero a Emilio no le afectaba eso, no te afectaba ser conocido en todos los rincones. Es que claro, ahora parece que solo es todo redes sociales. No, es que antes también había famosos, antes también se conocía la gente.
Antes hablaba Miguel de que su carrera fue fulgurante. La mía es que no sé cómo explicarlo, porque yo pasé de jugar en el colegio con casi 18 años, el colegio campo de tierra. O sea, yo no jugué en un campo de hierba hasta... Bueno, creo que el Bernabéu fue mi segundo campo de hierba en mi vida.
Es acojonante, ¿eh?
Entonces, en menos de 3 años, yo pasé del patio del colegio a la selección española. Esa es la realidad, porque yo me incorporé al Madrid el 1 de agosto, comencé mi primer entrenamiento del año 1981, y Muñoz me llamó para el europeo del 84 en junio, ¿no? Es decir, menos de 3 años yo pasé de jugar en el Colegio Clasancio a la selección española. Entonces, aquello pues fue algo muy sorprendente.
¿Lo aguantó tu cabeza?
Bueno, sí, porque, a ver, mi entorno familiar era un entorno muy estable. Mi padre era propietario de una
perfumería.
Y...
Bueno, gracias, Jorge. Mira, hacemos un paréntesis. ¿Vendía colonias dentro del vestuario?
Bueno, hombre, vamos.
¿En serio?
Toda la semana.
Aparte de la pizarra central del vestuario, había la diferencia de precios entre su tienda, el Corte Inglés, y entonces que existía Galerías Preciados. Entonces, los precios siempre por encima.
O sea, cobraba más. Él vendía los perfumes en el vestuario y cobraba más que el Corte Inglés.
No, pero además, voy a contar esta.
Decía que era el transporte.
Perdíamos dinero, se perdía.
Mandaba las facturas por adelantado, favor. Entonces nosotros nos íbamos al banco y, de verdad, esto es así, él venía al día siguiente, la figura, venía con las bolsas de, para cada uno, del gel, no sé qué, y nosotros le pagábamos en pesetas, pero una a una. Entonces, imagínate, 2.500 pesetas, como tal, pum, en su taquilla, 2.500 de uno, 1.500 de otro, en pesetas.
¿En peseta, peseta?
En peseta, peseta.
A propósito, claro.
Claro. Para joderle. Para joderle. No quieres dinero, toma dinero, ¿no? ¿Y qué hacías con las pesetas, Emilio?
¿Al banco?
Volvemos al entorno familiar. No.
Ahora estamos con el entorno familiar. ¿Qué hacías con ese dinero? ¿Ibas al banco con todas esas pesetas?
Que está exagerando. Es que... Muy caro.
Encima les hacía un favor.
Muy caro.
No, pero sabía vender bien.
Cuando digo el entorno familiar...
Me gusta. Me gusta cómo hace el programa, Emilio. El entorno era muy... Que te ponía los pies en el suelo, estabas contando.
Totalmente. Claro.
Totalmente. Sí, pero una cosa es que te ponga los pies en el suelo y otra cosa es que un chaval a esa edad tenga sus tentaciones. Y de repente sales del entrenamiento y ves a no sé cuantísimas chicas monas de Madrid que quieren estar con Butragueño y de verdad, uno esa situación...
No, conmigo ¿cómo? Muchas chicas no querían.
Pero si hay hasta monja.
Eso sí.
El sector
religioso...
Cuidado con lo que dices que estás en la copia,
¿eh? Se disfrazaba.
Un respeto a las monjas,
el
¿eh?
Sector... No, soy yo...
Era cierto.
Soy escolapio, o sea, fíjate, ¿no? Del Colegio Clasancio. Sí. Y sí, toda mi vida he tenido una relación estupenda con el sector religioso. Iban allí monjitas a pedirme autógrafos y... No. Pero a lo que voy, es verdad que aquello podía parecer una locura, de repente, pues, estar en el Bernabéu y... Pero también el subir con ellos a mí me ayudó mucho. Porque, insisto, eran circunstancias similares, ¿no? Entonces, ahí nos apoyamos mucho.
Aquí hay algo que destacar, que a todos siempre nos gusta hacer referencia, que eran los grandes veteranos, que nos enseñaron qué significaba el Real Madrid, los valores del Real Madrid, y eso creo que a nosotros nos ayudó mucho.
¿Alguno os puteó? ¿Algún veterano os puteó? Decidlo ahora, sacadlo si lo tenéis dentro.
¿Putear a propósito?
Hombre,
ni,
sí,
uno.
Ni uno. Ni uno. No había ningún ni perro de estos en el vestuario todo, que te hace la vida imposible.
Todo nada. Lo contrario. Es que era alucinante. Carlos Santillana era un encanto de tío. Vicente del Bosque, que estaba allí, otro encanto. Juan Gómez era la leche. Ricardo Gallego. Es que Uli Stilli, que mira que era el alemán, era ciezo. Pero todos nos ayudaron muchísimo. Yo no recuerdo un mal detalle de un veterano con nosotros. Ni uno.
¿Quién ha sido el guapo de la Quinta del Buitre?
En
el guapo.
El guapo. Aquel y este.
Aquel y este. Michel y Martín Vázquez.
Sí, 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 sí.
Con diferencia.
Sí, sí.
Michel.
Di algo. Falso. Yo tenía novia que tenía 14 años. Por muy...
Bueno, escucha, los guapos pueden tener novia.
No, pero el que ligaba era este.
¿Butragueño?
El nene.
¿Sí? Sí.
Tú observa que le está creciendo la nariz.
No.
¿Más?
¿Tú ligaste mucho?
No. No, no. En serio. No, esa es la verdad.
Escucha.
Esa es la verdad.
Que no estás en el antepalgo del Bernabéu con Mónica Marchante atendiendo. Tú tranquilo, esto es un tema que está prescrito ya, no pasa nada.
No. Bueno, es más, yo no salía por las noches.
¿Nunca?
No, yo no era de discotecas ni nada por el estilo.
¿Sabes? Que recogemos más ahora todo aquello que en ese momento.
Sabrina, portada del Sabrina. Pronto. Sabrina, portada del Pronto. ¿Estuviste con Sabrina?
¿Cómo?
¿Cómo? Esto está yendo mal, ¿eh? ¿Cómo?
No, tío, es que, escucha, te admiro mucho, ¿eh? O sea, pero más todavía. No quiero entrar ahí, pero vamos, que evidente.
No, declaraciones. A mí quien me mola de la Quinta es Butragueño.
Ah, que eso Sabrina. Lo dijo Sabrina. Eso lo dijo Sabrina. Pues oye, está todavía dando guerra Sabrina, ¿eh?
No. No, bueno, si querías, hablamos de mi mujer, que la conocí cuando... y desde ese momento ya está,
pues
se acabó, ¿no?
Perfecto, perfecto. No, que además... Me dices, pero que no erais de salir por la noche. ¿Ninguno fue de...? ¿No?
No,
verdad,
no, sí. No.
Madrid tenía mucho peligro.
Pero nosotros...
No,
lo que pasa es que
nosotros,
cuando podíamos salir, no. Era cuando no salía la gente. Que esto es también... Date cuenta que cuando tú te dedicas a esa profesión... yo me acuerdo, yo salía con mis amigos un viernes y salía hasta las 10 de la noche.
Claro, claro.
A las 10 de la noche me iba para casa. ¿Por qué? Porque a las 11 incluso algún entrenador nos llamaba, algún preparador físico. Entonces no salíamos. ¿Cuándo salíamos? Después de un partido, un domingo.
Sí, pero...
Y en esa época la gente salía un viernes, un sábado. Y aparte, luego... muchas veces, perdón, tenías que salir, era difícil encontrar un amigo que pudiera... ir contigo, o sea, esa relación...
No me extraña. No tenías amigos.
No, es que con este... Pero es que te cambia todo, quiero decir. Esos amigos, yo me acuerdo que me iba a casa y ellos se iban por ahí de cachondeo un viernes, un sábado. Y claro. Nosotros estábamos...
Era una vida distinta.
Normal. Sí. Pero tampoco éramos muy de salir, ¿no?
No, pero también, por ejemplo, lo que es nuestro entorno, es decir... Nuestras novias de entonces, nuestras mujeres, sabían perfectamente que nosotros jugábamos domingo, miércoles, y nosotros después de un partido, pues nos íbamos a descansar y a alimentarte y a preparar el... Porque era así, además pasábamos mucho tiempo fuera, tampoco es que tuviésemos tanto tiempo para salir, no había tanto ambiente como ahora, ¿eh?
Nosotros creíamos... ¿No era el Madrid de los 80 que...
Sí, pero no había lo
no,
que
sí,
es ahora.
Michelón, había ambiente, sí, lo que pasa
que...
No había
pero, a que por ejemplo,
mis
tú un
amigos
viernes,
todos salían viernes y sábados.
Ya,
y
pero
no
yo
salía.
Por ejemplo no recuerdo un viernes jugando el domingo salir a cenar, ni siquiera con mi mujer, o sea, te quedabas a descansar.
Pero los restaurantes estaban llenos.
Sí, sí. Estarían.
Estaría.
No, es verdad que Madrid estaba en plena ebullición en esa época, ¿no? Pero nosotros queríamos triunfar. Y luego hay otro aspecto. Las novias que teníamos en aquella época son las actuales mujeres.
Es increíble, ¿eh?
Esto es muy significativo. Oye,
tenéis un reportaje ya solo por eso.
No,
cinco
es
españoles que siguen con las mujeres.
Hoy precisamente estábamos hablando, que yo creo que debo ser el que menos llevo, voy a hacer 30 años de casado. Y el resto 32, 34, 35, o sea... Yo creo que por el carácter que tenemos, también es verdad que hemos tenido la suerte de encontrar
que no es fácil, a esa pareja que, bueno, pues que sea,
sí, sí,
que sea nos, importante, que nos aguante, ¿no? En todos los aspectos.
No, y eso ayudaba. ¿Eh? Oye, una pregunta. ¿Os depilasteis alguna vez vosotros?
No, ni nos dábamos after six.
O sea, no, las piernas con pelos toda la vida. ¿Tenéis algún tatuaje?
No.
Nuestra época no era de tatuaje.
La Quinta del Buitre no tiene ni un tatuaje.
A mí lo que me faltaba era depilarme. En esa
época. Te habrían llamado de todo, ¿no?
¿Más? Yo ya llegaba a casa y me decía a mi mujer, ¿estás seguro que lo que te ha encantado en el No Can no es verdad?
Claro, tú ahora cuando escuchas todo esto de los cánticos en los estadios que van a ser multados, que esto tal, dices tú...
Bueno, me parece más normal.
Claro, la situación ahora dices tú, normal. ya era hora pero que se tomara en serio.
Pero ¿sabes qué pasa, Juanma? Que yo siempre he pensado que cuando alguien va al fútbol a no divertirse y piensa que está insultando, se está insultando el mismo, ¿no? Entonces, a mí no me afectaba que...
¿No?
Que en aquella época... y lo voy a decir de una manera que no lo pienso, es decir, que me confundieran con ser gay o homosexual. Sí. Es que me da igual, porque tengo muchísimos amigos, siempre los he tenido, y siempre me ha parecido algo normal, incluso porque ahora parece que nadie ha dicho al otro, oye, como despectivamente, pareces maricón. Pero todo el mundo lo ha dicho de manera despectiva, y sin embargo ahora es como, oye, no, cuidado.
Sí, sí.
Yo, en ese sentido...
Fue todo a raíz de la imagen con Valderrama.
No, porque un día
o ya venía de antes.
La ducha. Ah, no fue contigo, ¿no?
Sí. Fue todo a raíz de eso, sí, o sea, no...
Pero bueno, que a mí eso es que siempre me ha dado exactamente igual.
Estamos en directo hablando con la Quinta del Buitre en el partidazo de COPE. Me encanta el momento de radio que estamos viviendo. Me encanta además ver a Emilio súper cómodo con vosotros, porque con Emilio tenemos un trato pues más profesional, digamos, de los temas diarios, y quiero que esté tranquilo. No estamos buscando ningún titular ni nada. Si quieres decir algo de Mbappé o lo que sea, dilo, pero vamos, que yo no voy a ser el que te lo quiera sacar. Si en algún momento sientes tú la necesidad de hablar de algo, lo dices, pero siéntete de verdad relajado.
En algún momento se duerme.
Sí, ha dicho que sí, que puede dar... No, pero le veo contento. Mensajes, ¿qué están diciendo los oyentes de El Partidazo, Arau?
Pues están maravillados con esta charla. Mira, decía uno, tengo 40 años y fui por primera vez al Santiago Bernabéu en 1989, con 8 años. Ahí me di cuenta de que yo no quería jugar al fútbol, que yo quería ser como Mitchell. Gracias por hacerme amar este deporte, Miguel, y gracias a vosotros por este programa. Otro dice, me habéis emocionado recordando que mis dos primeros partidos fui a ver al Bernabéu, al Bilbao Athletic y al Depor. ¡Qué recuerdos! Un abrazo muy fuerte para la Quinta desde Chile. Después de la Quinta, el Madrid ha ganado 7 Champions, pero nunca ha jugado al fútbol como con la Quinta del Buitre. Aquellas noches europeas son sencillamente insuperables. No os imagináis la nostalgia que siento al escuchar a la Quinta del Buitre. Era joven, quería comerme el mundo y disfrutaba como en mi vida viéndoles en el gallinero del Bernabéu. Gloria eterna a estos genios y a todos los que le acompañaron. Y decía un oyente, ¿podíais preguntarle uno a uno quién era el mejor de la Quinta para ellos? Mi padre, que es de su edad, siempre me ha dicho que el mejor era Martín Vázquez.
¿Quién era el mejor, Pardeza? ¿Quién era el mejor?
De su padre,
el mejor era yo, sin lugar a dudas.
¿Sacándote de la ecuación?
No, vamos a ver, es que éramos jugadores muy distintos todos, ¿no? Es que, vamos a ver, intentar definirlo no es fácil. Manolo era un central... Yo creo que Manolo inventa un poco el central moderno.
Totalmente.
¿No? Totalmente. Entre los centrales no tenía la solvencia técnica que tenía él, ¿no?
Si se pone a hacer eso con Simeone hoy en
claro,
día...
Claro, Rafa era un portento técnico, ¿no? Mitchell era la elegancia personificada y Emilio, pues, tenía unos puntos de inspiración de genialidad que no se había visto en muchísimo tiempo, ¿no? Cosas inauditas, posiblemente porque él tuvo poca escuela, ¿no? Yo creo que una de las grandes ventajas que él tuvo como jugador es precisamente no haber tenido mucha escuela de pequeño.
Fue libre.
El haberse criado, digamos, futbolísticamente en el colegio.
Llegó al Bernabéu y jugó igual que en el colegio.
Eso, ese desparpajo era un poco inaudito, era insólito, porque cualquiera está condicionado, te van corrigiendo desde pequeño, esto lo haces, esto no lo haces, ¿no? Y yo creo que él aparece en el mundo profesional, como él dice, de manera rapidísima, sin tiempo a filtrar mensajes, ¿no? Yo creo que eso, a la larga, le sirvió para convertirse en el jugador que fue.
Oye, quiero mencionar a Julio César Iglesias, que es el creador de
la marca.
De la marca.
Sí.
Por cierto, ¿está registrada la marca, la Quinta del Buitre? ¿No? Que yo sepa. ¿Ves? Es que si ahora mismo dos chavales jugaran, dos, no te digo cinco, dos jugaran 5 minutos, ya tendrían arroba cuenta en Instagram, en Twitter, página web, lo tenían todo. ¿No tenéis registrada la Quinta del Buitre? ¿No?
Que yo sepa, no.
Joder, ya sé lo que voy a hacer a la 1:30 cuando salga de aquí. Voy a registrar la marca.
Me preguntaban antes que yo si fuese... en esa época hubiese sido presidente, hubiese tenido dinero, hubiese fichado a Martín Vázquez.
Martín Vázquez.
Pero si hubiese sido entrenador, hubiese fichado a Sanchís.
Mira, esa es buena respuesta esa. Butragueño, ¿para ti quién era el mejor?
Cuando ellos subieron, me acuerdo que el primer partido de aquella temporada jugamos contra el Algeciras. Perdimos 1-0. Y llamé a mi padre desde la estación de tren, porque volvimos en tren desde Algeciras.
¿Y desde una cabina?
Exactamente. Sí, no había
con las pesetas que te habían dado de la...
No había teléfonos. Y le dije, oye, hay un 8 aquí que es un espectáculo. Y era Martín Vázquez. Para mí sí, era el que más... era el más completo en ese momento y me pareció un jugador impresionante.
¿Sanchís?
Mira, te voy a reconocer, me gusta mucho de vez en cuando estoy tranquilo y tal, veo vídeos en YouTube. Y un día me apareció un vídeo del Madrid de mi época. No lo había visto y me puse a verlo. Y sabes que cuando ves uno, te ponen como recurso más, y empecé a ver. Joder, qué bien jugaban estos cuatro tíos. Era alucinante. O sea, yo me recordaba haber estado con ellos... la ventaja que teníamos nosotros, por ejemplo, Fernando Hierro y yo, que estábamos mucho tiempo detrás, que disfrutábamos como espectadores de la calidad que tenían todos ellos. Pero ahora que empiezo a repasar vídeos, los cuatro tíos que tienes aquí eran excelentes
no
como jugadores.
No te mojas,
¿eh?
No te mojas.
No, vamos a ver, es que empiezo. El Rubio tenía una calidad en el uno contra uno, era rapidísimo... y además era incisivo, tal, era un jugador de banda espectacular. Mitchell, yo no he visto un jugador más elegante y con más calidad que este tío. O sea, era brutal. Cuando Mitchell y Gordillo estaban por bandas, es que el delantero centro tenía que ser el máximo goleador seguro. El Nene, Nene, eras un crack, tío. No, te lo digo en serio.
No sé si te lo habían dicho alguna vez, ¿eh?
No, le metíamos mucha caña porque también queríamos que fuese un crack hacia atrás. Pero es que el buitre, la calidad que tenía en el área, es algo que ahora lo ves en los vídeos. Y yo me río de muchos de los grandes que dicen hoy en día. Y este muchacho.
Martín Vázquez.
Este muchacho no se podía tener más calidad con las dos piernas y haciendo lo que quería. Eran cuatro absolutamente brutos del fútbol, eran impresionantes.
Espera, que tenemos que seguir. 12:45, mensaje importante. Ah, me queda Rafa, perdona.
Sí, bueno.
Rafa, es que como has ganado ya por unanimidad, me parece.
Digo, no, pero no.
Has ganado.
Siempre lo digo y no es... de verdad, agradezco siempre los halagos, sí. Pero es que, como ha dicho Miguel, yo creo que somos muy diferentes y al mismo tiempo muy complementarios. Y hay una cosa que nos destaca mucho... sobre muchos de los jugadores que ahora son figuras, que lo ha dicho Manolo, y es que manejábamos las dos piernas, casi todos. Y eso, para mí es incomprensible que un jugador que esté considerado de los mejores del mundo, una pierna no sepa manejarla, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Miguel, yo recuerdo cuando yo llegué, que llegué un poco más tarde al infantil, y en nuestra época lo difícil que era jugar siempre y con la edad, a mí me llamaba mucho la atención por su forma de jugar, le marcaban uno y dos jugadores siempre al hombre
y se iba
y lo mataban a patadas, y eso a mí me llamó muchísimo la atención. Luego con Mitchell, lo que hablábamos, siempre fue un referente por encima de nosotros por dos años que estaba, y sobre todo la elegancia, el manejo de las dos piernas, el centro, el disparo. Manolo es con el que empecé más pronto, y Manolo era increíble. Le pusieras donde le pusieras, jugaba bien. Empezó de delantero, porque le gustaba chupear mucho, que siempre le decíamos que necesitábamos dos balones, y luego fue, en el Castilla empezó de medio centro, y jugaba de maravilla. Y luego ya atrás, cómo sacaba el balón. Y Emilio, siempre lo he dicho, Emilio para mí ha sido el mejor jugador que yo he visto dentro del área. ¿Por qué? Porque era imprevisible, y nadie sabía lo que iba a hacer en ese momento. Entonces, cada uno teníamos esas condiciones, y lo más importante es que jugábamos en la misma sintonía, quiero decir, con solo mirarnos, sabíamos el movimiento, dónde teníamos que meter un balón o dónde recibirlo, y eso, esa sintonía era la que yo creo que teníamos, y por eso llegamos a donde llegamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 52, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Gracias por escuchar la radio. Estamos charlando desde hace ya un buen rato con los integrantes de la mítica, histórica, impresionante Quinta del Buitre, que hoy han sido distinguidos en la Comunidad de Madrid con un premio que fue concedido el año pasado y que celebraba los 35 años de su primera liga. 35 años de su primera liga. Por cierto, en el acto, lo ha dicho antes Alcalá, ha estado Luis Enrique, el seleccionador español, que por ejemplo es muy amigo de Mitchell, muy muy amigo, es un amigo personal de hace muchísimos años, ¿no?
Sí, porque él cuando llegó con 19 años pasó mucho tiempo en mi casa y de hecho conoce a mis hijos, a mi familia. Bueno, la verdad que nuestra relación siempre ha sido buena. Yo fui, él se marchó al Barcelona y yo fui el único jugador del Real Madrid que fui a su boda. En Barcelona.
¿Los demás rompieron todos?
No, hombre, habla de la relación que teníamos. Mm. Yo ya llevaba, me parece que 2 años sin jugar y sin embargo, pues...
¿Ni en sus momentos más duros con el Madrid se puso en riesgo esa amistad?
No, yo recuerdo que él venía aquí con el Barcelona, yo ya no jugaba, ¿eh? Yo iba con mis hijos al hotel a verle. Mm. Y bueno, estábamos ahí tomándonos un café, bueno, nuestra relación siempre ha sido buena. Eso es una de las buenas cosas del fútbol, ¿no? O el acto de esta mañana, había mucha gente de muchos años, de muchas generaciones y de muchos destinos diferentes. Mm. Y eso es maravilloso.
¿Cuál fue la noche más feliz de la Quinta del Buitre? ¿Coincidís todos en señalar el momento más bonito o cada uno tiene el suyo? A ver, Miguel, Pardeza.
Bueno, yo estuve menos tiempo en el primer equipo que ellos, indudablemente, claro. Pero yo creo que el gran momento de cualquier jugador de la cantera, más allá de los momentos concretos, ¿no?, de la competición, es el momento que debutas, ¿no?, porque es la culminación de un sueño, ¿no?, que tenías desde pequeño, ¿no? Ellos indudablemente estuvieron más tiempo y seguramente habrá fechas más determinadas en las que pueden participar de una emoción diferente, ¿no? Supongo que alguna eliminación de competición europea, ¿no?
La de Eindhoven, ¿no? Esa fue la...
Bueno, esa fue... casi la de Eindhoven no será la eliminación, ¿no?
¿La de Eindhoven? La peor.
Vale.
Que a la hora de señalar la mejor, cada uno podéis tener una distinta.
Sí, vale.
La más traumática, no sé si fue, si estamos hablando de Eindhoven o Tenerife, sí. No sé si, no, ¿qué
no,
fue
no,
peor?
Sin duda es Eindhoven.
Eindhoven, sin
Eindhoven.
Duda.
Y además, yo creo que nos pilló...
Vamos a recordar a los oyentes que es año 88, es partido de vuelta de semifinales de la Copa de Europa, en la ida habíais empatado a 1 en el Bernabéu y allí empatasteis a 0 con muchísimas ocasiones de gol.
La Copa de Europa que no se juega como ahora, que era eliminatoria directa. Y
era además el campeón solo.
Campeón, solo los primeros, claro.
Sí,
solo los primeros.
La primera eliminatoria que no era cabeza de serie el Nápoles, luego nos tocaron los dos finalistas del año anterior, uno en octavos, otro en cuartos, y en semifinales perdimos. Y yo creo que sí fue esa noche la peor de nuestra vida deportiva, porque fue la noche que comprendimos que ya era imposible ganar la Copa de Europa, por lo menos yo.
Bueno, hay unas imágenes al final del partido, tú te vas a por el árbitro, porque no añade ni un minuto el árbitro.
No, pero no porque no añadese un minuto, sino porque fui a darle la mano y me la retiró.
Pero si ibas empujándole casi.
No, porque yo le había dado la mano y me hizo así como diciendo... Y entonces ya un poco me enfadé con él, pero luego llegó Manolo, le dijo no sé qué barbaridad.
Aquel partido fue tremendo. Y además el tema es que nosotros no teníamos perspectiva para saber que no iba a volver. Porque nosotros llegamos al vestuario con el cabreo del momento y dijimos, bueno, pues el año que viene volverá la oportunidad. No volvió nunca. Cuando estábamos los 5 juntos, no volvió nunca. Por eso fue tan duro.
Ese fue el gran momento, quizás, ¿no?
Lo que pasa es que también
luego coincide que aparece el Milán, ¿no?
Sí, fue la kriptonita, ¿no? El Milán fue la kriptonita de la Quinta.
Sí, pero al año siguiente de esa noche del PSV, al año siguiente les eliminamos en el Bernabéu.
En cuartos,
marqué yo el gol, no sé si estábamos en prórroga.
En la prórroga
marqué yo el gol. Bueno... Lo que pasa es que luego nos tocó, no sé si fue...
El Milán,
en semifinales.
El Milán ya era un equipo demasiado moderno para fue un fútbol mucho más actual, ¿no?
¿El Milán os comió la moral? Es decir, ya era una cuestión...
A nosotros y a todos. O sea, no solo por lo que planteaban en el campo, sino por la continuidad que tenían y lo que pasaba en su liga, la liga italiana y en la Copa de Europa. O sea, estuvieron durante 3-4 años que no les ganaba nadie.
Pero era la plantilla que tenía, Era una idea con los mejores jugadores posibles.
Sí, estuve con Sacchi, entrenaba al Parma, no sé si os acordáis.
Que nos invitaron, sí.
Que nos invitaron una pretemporada, que entonces estaba Sacchi del Parma, sí. En el Parma antes de ser fichado por el... Y ya el Parma era un equipo excepcional, o sea, ya jugaba de otra manera, o sea, era un paso evolutivo en el fútbol moderno que no se había visto hasta entonces, no tenía nada que ver con lo que se veía, la forma de presionar.
La vida son momentos, circunstancias, y en la segunda eliminación con el Milan, la temporada 89-90, nos toca la segunda eliminatoria, o sea, previo a Navidad, o sea, la segunda eliminatoria. Y perdimos 2-0 allí y ganamos 1-0 aquí. Y ahí esa sensación, luego ellos vinieron a jugar el trofeo Bernabéu, vale, es un trofeo Bernabéu, pero quiero decir, fue un cambio nosotros de entrenador, que vino Tosac con respecto a Ben Hacker. Yo recuerdo que además en ese momento el entrenador había hecho inicialmente cambios de posición, metió a Schuster de libre y a Chendo de medio centro, a Julio Llorente. Quiero decir, el equipo estaba construyéndose en ese momento, que fue la temporada luego que acabamos marcando los 107 goles, y yo creo que fue una de las mejores temporadas que jugamos al fútbol. Si ese Milán, en vez de tocarnos en ese momento, nos toca en marzo, yo pienso que les podríamos haber eliminado, es mi opinión. Y eso es una de las cosas que a mí se me quedó siempre grabada cuando nos enfrentamos a ellos en ese partido de homenaje, me parece que fue, que vinieron, no sé de quién fue el homenaje.
Camacho,
correcto. Y les ganamos.
Pues que también, te voy a decir una cosa, el Milan era vuestra kriptonita y le invitaban a los homenajes, al Santiago al Trofeo Bernabéu, a todo. Chico, si tan mal...
Y aparte era un planteamiento distinto de la competición, de todo, ¿no? Porque entonces ibas con el gancho siempre, tenías que jugar, o sea, no había rotaciones. Miércoles, domingo...
Y había dos cambios en los partidos.
Sí, sí.
¿Dos cambios?
Y nosotros, por ejemplo, cuando la gente habla, por ejemplo, de las ligas de Tenerife, yo creo que ahora eso no se hubiese producido. Entre otras cosas, porque hubiésemos jugado más relajados. Porque hubiésemos ido a la Champions seguro. Y entonces solo ibas a la Champions si ganabas. Si eres el primero. Entonces eso impedía que ningún... O sea, el estrés que había competitivo desde el primer día hasta el último, a veces... pues no era que te ofrecías el mejor rendimiento, porque había muchos partidos y todos de una gran incidencia.
Nos has preguntado el mejor momento.
El mejor momento. Y hemos acabado hablando de Indomie, joder. Perdón.
Ahí, yo creo que desde un punto de vista colectivo, de grupo, aquellas remontadas, las noches europeas. Elige la que quieras, ¿no?
Anderlecht.
Elige la que quieras, porque en algunas...
La del Borussia Mönchengladbach.
La del Borussia, habíamos perdido 5-1 allí.
Y ganamos 4-0 en la vuelta.
Ganamos 4-0 en el último minuto. Lo que se vivió, lo que se vivía en el Santiago Bernabéu en esas noches, era algo mágico.
¿No lo has vuelto a ver, eso, en el Bernabéu?
No, yo creo que los equipos, el Madrid ahora juega mejor fuera de casa. Y no saca esos resultados.
No ha sido necesario, ¿no?
Pero aquí, me interesa eso, claro, porque es que justo se está hablando de...
¿Qué sucede?
Pero es que yo creo que la remontada, también venía como consecuencia
de un resultado.
De un mal resultado.
Sí, o sea, sí, claro. La gente ¿qué le pasa a esto fuera? ¿Qué le pasa a esto fuera?
La remontada no hubiese sido tan épica. Yo creo que el fútbol, la diferencia entre jugar fuera y casa, seguramente está más equilibrado que entonces. Antes salir a Europa era una pesadilla.
No, pero me interesa lo del ambiente del estadio. ¿Cómo ha cambiado la gente? ¿Y cómo cambia la gente la forma de ir al fútbol?
En aquellas eliminatorias había un punto dramático. Dramático porque los resultados que traíamos eran terribles. Anderlecht, 3-0 fuera de casa. El Borussia Mönchengladbach, 5-1 fuera de casa. Entonces, claro, teníamos que ganar aquí 4-0 los dos partidos para clasificarnos. Entonces, claro, aquello era prácticamente imposible, ¿no? Y aquel equipo convertía lo imposible en algo factible. Y la afición llegó un momento que se lo creyó, al igual que nosotros. Y entonces se generó una atmósfera casi que nos hacía sentir como invencibles.
Pero aquello tenía truco. Teníamos dos jugadores en la plantilla que eran tremendos motivadores.
Sí, sí, sin duda.
José Camacho y Juan Gómez.
Sí, sí, sin duda.
Eran, ¿Cómo era eso?
Bueno, era brutal. Era brutal. Acabábamos de salir del campo perdiendo 3-0, llegábamos al vestuario y nos decían a gritos, les vamos a partir la cara en el partido de vuelta. Y al principio no te lo creías, pero poco a poco, a los 15 días, te lo creías.
Estaban todos los días en los entrenamientos repitiendo
todos los días.
Lo también mismo. Piensa que los aficionados, al final también iban con el gancho. Era el partido definitivo. Ahora, para que haya un partido definitivo...
Oye, pues hay uno dentro de poco.
Sí, pero es 1-0, no eran 3-0, ¿eh?
Sí, pero...
Y piensa nosotros a veces nos tocaba jugar partidos definitivos en septiembre. Y ahora es que la Champions está montada como para que el aguantar, equipo fuera,
claro.
Tiene que estar muerto. Entonces,
es que es la leche, ¿eh? Que en septiembre puedas cargarte la temporada. Es algo inexplicable ahora, si lo explicas en el fútbol.
Nosotros eliminamos al equipo de Maradona.
Al Nápoles.
Y entonces, ¿qué pensaría el Nápoles? Que fíjate el presupuesto, la intención, el campeón de Italia, y se quedó fuera en la primera. Ahora eso es impensable.
En Nápoles marcaste tú, ¿no, Emilio? En aquel partido. Sí. Creo que ese partido fue en el que más tensión había en torno al partido. Alguna vez lo ha contado aquí Manolo Sanchís en la radio, lo que tuvisteis que padecer para llegar al campo, para salir allí a jugar, que os insultaron desde que cruzasteis la frontera prácticamente, ¿no?
Me acuerdo que estábamos en el túnel de vestuario, se veía un jugador italiano, se llamaba Bagni, que era bastante agresivo, ¿no? Y estábamos ahí y de repente, pues, escupió al aire, ¿no? Y escupió y dice Gordillo, buenas noches. Eso para salir, ¿no? Como diciendo, vaya la que nos
ya estamos aquí, ¿no?
Y entonces, los partidos, algunos no se televisaban, los árbitros eran sigan. El VAR era con B.
Sí.
Y sigan. Y las patadas, o sea, se decía mucho. Esto es Copa de Europa, como diciendo que valía todo, que luego lo utilizábamos nosotros, pero las entradas, el árbitro, las posiciones dudosas, entonces eso favorecía mucho al equipo de casa.
Claro.
O sea, eran los árbitros en esa época en Europa eran caseros.
Emilio, ¿me puedes decir quién es el tío que más patadas te ha pegado a ti?
No debería decirlo, ha pasado mucho tiempo.
Por eso ya...
y...
Pero lo tienes claro.
En aquella época se pegaba más que ahora.
Sí, dímelo, ¿qué más?
No, prefiero no decirlo. Ha pasado mucho tiempo.
¿Le guardas rencor todavía?
No, en absoluto. Es el juego.
En el Mundial de Italia, que jugamos contra Uruguay el primer partido, y había un tal Gutiérrez que lo estaba matando.
Perdón,
le pega una patada, levántate, le decía así en charrúa.
¡Levántate!
Emilio le miraba así y yo voy y le aparto de ¡vete para allá, feo! Y me dice Emilio, no le enfades. Era muy tolerante con quien le marcaba. Era muy tolerante. Muy tolerante.
Estás muy bueno.
Pero escucha, no le creáis, por favor. Es que
no, pero es verdad que antes...
Las cuenta también, Emilio, que me da igual que sea mentira.
Eso es verdad.
No,
pero antes se golpeaba más.
Mucho.
Antes se pegaba más. Primero había marcajes al hombre, cosa que ya se desterró hace muchísimos años.
No se televisaban los partidos.
No había tantas repeticiones. Los árbitros... La televisión... Efectivamente, eran mucho más permisivos en casa que fuera. En fin.
A mí me llama mucho la atención la cantidad de veces que se pisan los futbolistas ahora. Yo en cada partido veo 200 pisotones, 200... O sea, cuando ahora mucho, por ejemplo, está de moda que vas regateando y apartas un poco, el jugador contrario grita, se cae y el árbitro corta el juego. No existe prácticamente el contacto. Y mira que son fuertes, que se podrían hacer mucho daño. O sea, para ver desafortunadamente una entrada como la que vimos el otro día con...
La de Víctor Ruiz.
En el partido del Betis con Mallorca. Es extrañísimo. Antes, yo no sé cómo no... Porque éramos más débiles también físicamente. No sé cómo no nos lesionábamos más.
El ocaso de la quinta o el final de la quinta. Claro, es una cosa que también hay que gestionar. Tiene Valdán una frase increíble, que es cuando dice, todo el mundo me pregunta qué se siente cuando sacas a Raúl, pero nadie me dice qué se siente cuando tienes que sentar a Butragueño. Lo difícil que fue también para Valdano, con el que habíais jugado, primero que era el protagonista, uno de los protagonistas de Tenerife, de la masacre de Tenerife. Ahí estaba Valdano. Luego fue entrenador vuestro y luego Valdano tiene que tomar decisiones que van contra... Pues, no. Directamente. No van contra nada. Van...
Él es... a ver, nosotros somos profesionales. Él es entrenador del primer equipo y él tiene que tomar decisiones. Él tiene una gran responsabilidad. El club realiza la mayor inversión siempre en los jugadores y le pone al entrenador la gran inversión del club. Y el entrenador tiene que elegir los jugadores que van a hacer ese equipo campeón. Así de simple.
Sí, pero es que cuando saca a Raúl, a ti no te lleva ni convocado ya. Es decir, yo creo que esto estamos hablando de octubre y tú ya no vas ni al banquillo.
Sí. Yo tuve un gran maestro que fue Carlos Santillana. Santillana era ídolo absoluto, llevaba 13 temporadas de titular en el Real Madrid y de repente Alfredo Estefano decide que juegue yo en lugar de Santillana. Y el comportamiento que tuvo Charlie conmigo fue excepcional. Manolo hablaba antes, ¿no?, de cómo se portaron los veteranos con nosotros. Pero ese es un caso directo, porque de repente su posición, una posición que había sido suya durante 13 temporadas, de repente llega un niño y juega en su posición. Entonces, claro, ¿tú cómo reaccionas? Y se comportó como un gran compañero y fue un gran ejemplo para mí. Eso a mí me marcó porque dije, en algún momento esto me va a pasar a mí. Es así, es ley de vida. Y espero estar a la altura de Charlie en ese sentido. Y cuando llegó Raúl, pues es lo que intenté hacer. Aparte,
y lo hiciste.
Esto es muy importante. Los jugadores tienen que pensar siempre cómo ayudar al equipo. Hay veces que hay que ayudar al equipo en el campo. Incluso cuando estás jugando el partido, también tienes que pensar cómo tienes que ayudar al equipo, ¿no? Por eso muchas veces un jugador no necesita necesariamente estar en contacto con la pelota para ayudar al equipo. Y hay veces que tienes que ayudar al equipo desde fuera. Para empezar, no creando problemas, ¿no? Y es verdad, fue dolorosa esa temporada para mí. Uno siempre quiere jugar. Pero lo que intenté fue ayudar al equipo desde fuera, que no es lo ideal, porque lo que quieres es participar. Pero entendí la situación y lo que intenté fue ser un buen compañero.
El único que levantó la Copa de Europa fue Manolo Sanchís, cuando ya no estaban el resto de sus compañeros. Alguna vez ha dicho también Manolo que os vio en esa Copa de Europa en el momento de levantarla. ¿Esto es así? ¿Es poético? ¿O de verdad te acordaste en ese momento de todos ellos?
Después de la final, después de la ducha, lo primero que hice fue hablar con ellos y con Mendoza. Me salió de forma natural porque pensaba que había una cierta injusticia en que yo la hubiese conseguido y ellos no. Y yo creo que fuimos, cuando estábamos juntos, fuimos merecedores a ganarla y se cruzaron las hadas en contra y no lo pudimos conseguir.
¿Cuándo os vais a ver la próxima vez? ¿Habéis quedado? ¿Hoy habéis comido?
Para vernos con las familias, o sea, con los hijos.
Con hijos, con nietos. Tus nietos, ellos
mis
no tienen
nietos.
Tus nietos.
Mis
sí,
nietos.
Sí, sí, sí. Y habéis quedado para retomar.
Sí, sí, sí. Vamos a intentar quedar todos. A ver si podemos.
Hoy ha sido un momento de radio espectacular. Os agradezco mucho la visita, de verdad, a todos. Manolo es compañero nuestro, es comentarista de la cadena COPE y viene muy a menudo y nos encanta tenerle. Y además creo que ha sido pieza fundamental para que estéis aquí todos. Os lo agradezco mucho. En un día tan largo, tenemos otro butragueño nosotros en la COPE. ¿Sabes que hay...? ¿Sabes? No, a ver. Es que me hace mucha ilusión que en nuestro Emilio hable con el Emilio de verdad. O sea, que nuestro butragueño que se pasa el año haciendo llamadas telefónicas a todo el mundo y que la mayoría se lo cree. Emilio, ¿estás por ahí?
Hola, buenas noches. Hola, Emilio, ¿cómo estás?
Está grabado.
No está grabado.
No está grabado. Son la 1:11 de la noche. Hola, amigos en Canarias. Hola, Emilio, ¿cómo estás?
David, lo hace bastante bien, ¿eh?
De Miner lo hace bien, sí.
No, hoy es un día para estar contentos. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha aprovechado estos días que los tenía un poco más libres que no tenía trabajo para recibirnos, unos días que nos tenía un poco más despejados de asuntos que atender, y por eso hemos sido felices, por otra parte, porque nadie nos había reunido desde hace 30 años, y feliz en particular también porque al venir hoy aquí a la COPE... he descubierto otro mundo. Yo solamente pensaba que había dos medios, el de Mónica Marchante y el de Real Madrid Televisión.
Emilio.
¿Cuál de los dos?
¿Algo más quieres, Emilio Putraniño nuestro?
Juanma,
de la COPE. Sí, dime.
Juanma, no le enfades.
No le enfades. No, que está feliz, está contento. Oye, Emilio, pues Emilio, el nuestro, gracias, ¿eh? Mañana gracias hablamos. Vosotros. Gracias, bien, gracias.
Un abrazo para todos.
Escucha, pues esto es todos los miércoles, Emilio. Todos los miércoles, sí, sí. Lo dicho, ha sido un placer enorme. Os agradezco mucho la visita. Os han estado escuchando Guas, Palomar, Elías, Siro. ¿Queréis decir algo para despedirles, compañeros?
Ha sido fantástico. Necesitamos otro programa.
Ah, Siro, dice Michel que ¿qué dices tú de, no sé, de Irureta?
De Irureta.
No, que digo que hubo ahí, que tuvimos ahí un pequeño rifirrafe por un malentendido, creo que mío. Y
ahora ya dice que ahora ya
no, Juan, porque es que, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que es que yo quiero mucho a Michel, porque es que lo conozco desde los 18 años.
No, pero que él no se acuerda de lo que le estás diciendo de Irureta.
No me acuerdo, a lo mejor es verdad,
sí,
pero
no que tuvimos una vez en la radio aquella que estaba yo, que no tenía que estar. No, a mí me gustaría porque fue un pique que tuvimos porque yo pensé que había criticado en una retransmisión Irureta, que era cuando yo estaba de jefe de prensa del Depor,
vale.
Nada,
¿y qué querías decir? ¿Qué querías decir?
No, que a mí me gustaría acordarme de un jugador, a ver si ellos también piensan que podía haber formado parte de esa quinta del buitre, que conocía a Michel y a él, que es Francis, que me da la sensación de que es un jugador que también podía haber estado en esa quinta del buitre y que al final, pues lo que muchas veces pasa en el fútbol, ¿no? Que por la suerte, por las oportunidades, por lo que sea, no llegó a triunfar en el primer equipo del Madrid.
Yo creo que cualquiera de los que estaba hoy enfrente de nosotros podía haber estado en nuestro lugar.
Yo
no sé por qué nos eligieron a nosotros, porque cualquiera hubiese tenido un...
Yo no me resisto a decir igual. Que yo creo que la quinta del buitre tuvo de forma testimonial un sexto, que fue Chendo. Sí. Para mí Chendo tenía que haber estado dentro de esta quinta sin dudarlo, por lo que significó y por todo.
Pasa que subió antes que nosotros, dos años más mayor que nosotros, entonces, claro... La particularidad nuestra es que subimos al mismo
a la vez,
tiempo.
Claro. Y nos plantea hacer una ampliación de capital ahora ya. La empresa ya está lanzada.
Sí, reconocerlo.
Como la lluvia, ¿no?
Sí, reconocerlo.
Pero sin duda, Miguel, que estuvo
toda nuestra carrera con nosotros.
Toda nuestra carrera. Fue un puntal en aquel equipo, sin duda. Vamos.
Quiero que sepáis que os admiramos mucho.
Yo es que estoy confundido, si me permites, estoy muy confundido por lo que he escuchado y por lo que recuerdo. Porque yo estuve, por ejemplo, la noche del Bilbao Athletic, que decía Emilio. Y en muchas noches de la quinta del buitre, yo tenía el recuerdo de que estos tíos jugaban muy bien, ¿no? Y se llenaba el Bernabéu de gente ociosa, seguramente, y demás, ¿no? Y todo esto choca con el relato defendido por mentes perturbadoras y gritonas, según el cual el Madrid no ha jugado nunca bien. No, o sea, ganó mucho el Madrid, pero no tiene legado, no ha dejado ninguno.
Y que nunca ha dejado, nunca ha sacado jugadores de la cantera.
Nunca ha dejado ningún legado y demás. Entonces, del otro lado estamos los que pensamos que devolvisteis la luz al fútbol español, ¿no? Que estamos un poquito a oscuras, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo te diría? Yo exagero mucho si pienso que los exitazos del fútbol español que vinieron después, del Madrid y otros equipos, incluso de la selección, empiezan con vosotros, ¿no? Esto es así.
Pues sí, asienten.
Yo creo, y luego otra cosa que yo si esto sí que es una cosa que decirme si me equivoco o no. Vuestra quinta más las de los machos, ¿no? Hugo Gordillo, Maceda, Santillana, Cuamacho, Juanito, lo que quedaba. ¿Esta liga de ahora la ganaríais en Navidad o hay que esperar a los carnavales? Muchas gracias.
Antes de que os vayáis, quiero...
¡No contestan! Navidad o los carnavales.
Son muy prudentes.
Eres un crack.
Son muy prudentes.
Coño, Manolo, porque tengo razón.
Quiero que escuchéis la cantidad de mensajes que estamos recibiendo en la centralita del Partidazo. Mensajes de oyentes que os han estado escuchando desde las 12 de la noche.
Buenas noches, Partidazo. Es un honor esta noche poder escuchar a los cinco magníficos de la Quinta del Buitre. Como niño que era en aquel entonces y como adulto que soy hoy, dejaron un recuerdo imborrable. Muchas gracias a los cinco.
Buenas noches, Quinta. Yo, madridista de toda la vida y compañero de Rafa del Colegio de Pozuelo, de los Escolapios. Él se acordará de Jaime y de Porritas. Buenas noches.
Me acuerdo del gol del Buitre en el Carranza, me acuerdo del balón ese que cruzó la línea en el Mundial de México de la falta de Mitchell, me acuerdo de los cuatro de Querétaro y me acuerdo de la eliminación del PSV, me acuerdo de todo, ¿eh?
Recuerdo el debut de Emilio Butragueño en Cádiz. No puedo hablar de los momentos vividos. Recuerdos que ya cuando uno tiene tantos años, la verdad es que son tremendos, de verdad. Muchas gracias por el programa.
Gracias a ustedes. Es emocionante, ¿eh? Escuchar a los oyentes. Y lo dicho, os admiramos mucho y os agradecemos mucho que compartáis vuestras experiencias con los oyentes. Gracias por venir esta noche.
Gracias a vosotros.
Gracias. Chao, chao.